people drinking champagne. I come full of passion, pump it up, start to swing your body. While you listen to the music, jump off and party.
Rigor y criterio, porque no tenéis ni puta idea.
Hola, buenas gentes de La Chus, la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Hoy estamos en una lección magistral, ya que los protagonistas que tenían que hacer la charla de hoy pues no han llegado a tiempo, no han podido acudir. Tenemos a nuestro eminente doctor Antonio Lozano. Hola, Antonio.
Hola, Javi, ¿qué te ha pasado la boca?
Que me he comido una chancla, hijo. Y bueno, el problema es que teníamos que grabar un programa con nuestro amigo, bueno, con el gran maestro Threepwood, pero resulta que es que el tío se ha quedado en Japón, ¿no? Le ha dicho una japonesa que tenía los ojos muy bonitos, muy malagueños, y se ha quedado allí. Y el tío pues no quiere venir a grabar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a tener que grabar una clase de emergencia con el becario, que soy yo, y el, bueno, yo soy Cao, y Antonio Lozano. Bueno, ¿y qué vamos a grabar? Pues... ha dicho Antonio, oye, ¿qué cojones tenemos por aquí cerca de lo que podamos hablar un poquito, ¿no? Y que no tengamos ni puta idea para nada. Y digo, coño, espera, que tenemos revistas aquí escaneadas de la época y tenemos pues una revista que, Antonio, tú me has dicho que no solías leer.
No, para nada. Yo, de hecho, te diré que esta revista yo la conozco de toda la movida del escaneo de revistas antiguas, ¿no? O sea, bueno, pero directamente, o sea, yo veo por ahí OK PC y digo, pues, vale, me pongo a mirar portadas y digo, vale, y digo, yo es que no me suena ni haberla visto en el kiosco.
Bueno, espera, que me cambio el micro de lado, perdón, esto lo edita Antonio, o sea, digo, lo editará el gran maese por cabrón, o sea, que no hay problema. Nada, tenemos la OK PC, efectivamente, año 1, número 1, 1992. Yo te puedo decir que era la típica revista que comprabas para pillar las demos en el disquete, porque en aquella época ya sabes que era chungo de conseguir según qué juegos, y esas demos pues eran muy valiosas. Y tenemos una portada espectacular, ¿no? Tenemos aquí a Indiana Jones, and the Fate of Atlantis, un portadón. Llega la aventura más esperada del año. Bien, ¿no?
Y lo sería, coño, seguro que lo sería. Y aparte esta ya llegó como tenían que llegar las aventuras, ¿no?
Por todo lo grande, o sea, por la puerta grande, directamente.
No, y esperada, y conociendo el género, y con un montón de gente ya deseándolo y sabiendo de lo que hablamos. ¿Te acuerdas que no hace demasiado estuvimos con los chicos de Retromanía 30? Los mencionamos mucho, coño. Pero estuvimos con ellos y estuvimos hablando del arcade de Indiana Jones. Para que sí, porque la última cruzada.
Que en Micromanía ponía que eso de la aventura gráfica era un género que nadie estaba interesado en él, y que el juego bueno era el arcade. ¿Y sabes lo que te digo en Micromanía? Mis cojones.
Bueno, pero a lo que voy es a eso, que fíjate que los poquitos años, ¿no? Porque no sé de qué número sería esa Micromanía, pero realmente no hay tanta diferencia de tiempo entre aquel Última Cruzada y And the Fate of Atlantis, y fíjate ya cómo llegó esta, ¿no? O sea, es que se le dio muchísimo, muchísimo bombo.
Pues habrá un par de años de diferencia, supongo, más o menos.
Uh-huh. Pero bueno, no solo la portada, ¿eh? Es que aquí, fíjate los titulazos que te mencionan, aunque sean solo para trucos. Lo cual resulta curioso, porque este es un número uno.
Sí, bueno, pero ellos yo creo que ya sabían lo que quería el jugón, y no diré el gamer, porque eso de gamer es más actual. El jugón de la época lo que quería pues era poder pasarse esos juegos que los tenía ahí atravesados. Yo no sé tú, pero yo me acuerdo de tener un montón de juegos empezados, y claro, no había internet. Si no tenías alguna Wikipedia, o sea, algún compañero que había llegado más lejos que tú, estabas jodido. Entonces, en aquella época, una revista como esta era una maravilla, era un tesoro. Aquí tenemos trucos para unos juegos espectaculares, ¿no? Darkseid, que eso sin trucos no se pasa directamente.
Y con trucos tampoco merece la pena.
Elvira 2, más o menos lo mismo.
Bueno, pero Elvira 2 es un juegazo, coño.
No, no, digo de que si trucos no se pasa. Yo lo de que no, no, no vale la pena, eso lo dices tú.
Ahí estamos de acuerdo.
Star Trek,
que supongo sería el 25 aniversario.
Supongo que sí. Epic, hostia, Epic. Luego lo veremos, pero eso me suena a aventura. Oh, es que ahora no me acuerdo.
No, no, no sé cuál.
Me suena un montón, joder, me suena un montón. Y esta revista la he tenido en las manos. Y ahora mismo no sé cuál es. Y el sensacional, Larry 5. Pues mira, ya iban por el Larry 5.
También tenemos en una esquinita donde está Carmen Sandiego, búscala en el tiempo. Pues nada, la buscaríamos en el tiempo.
Y debe de ser un concurso porque pone encuentra en nuestras páginas. Digo yo que será esto un concursito.
Pues seguro.
Bueno, publicidad, The Hook, la aventura gráfica. Hostia, la The Hook, un día habrá que probarla. Porque no lo he usado.
Está bastante bien, ¿eh?
No lo he probado nunca, tiene muy buena pinta, pero nunca me ha llamado la atención. Es que la película, como tampoco me llamaba la atención, pues ahí se quedó.
No, pues no, no, no está mal del todo. Está, hombre, sencillita, bastante, por lo menos para mi gusto, bastante más sencilla a lo que nos tenía acostumbrado Sierra o Lucas. Pero la verdad es que está bastante bien.
Hostia, España Games 92. Que estos no tenían licencia, es de Ocean, y se llama España Games. Claro, no puede ser Barcelona 92, que era una empresa española, ¿no? La que hacía los de Barcelona. Me suena también de otra revista.
Los Barcelona 92, estos sí. Fueron de los últimos de ópera, ¿no?
Pues podría ser. Que me suena que en una Micromanía te ponían hasta las capturas de pantalla, cómo se hacían los movimientos y tal.
Yo creo que sí. Igual estamos metiendo la pata, pero yo diría que esos fueron de los últimos de ópera.
Pues yo me fío de tu palabra, que sabes más que yo de 8 bits. Y Simant, el simulador de hormigas, este tampoco me llamó mucho la atención nunca.
Pues no sé por qué, porque es apasionante.
Uh-huh. Claro,
¿quién
claro.
¿Quién no querría jugar un simulador de hormigueros? Eso es maravilloso, vamos.
Bueno, y aquí nos explican en la siguiente página cómo va el tema de los discos, ¿vale? Cambio de disquetes de 5 y cuarto a 3 y medio, recordemos, ¿vale? Año 92, aquí todavía tenían vigencia los discos de 5 y cuarto. Pobres desgraciados que todavía tenían un 086 con esa disquetera o un 286. Pues bueno, aquí te decían que todos los meses recibirás con la revista un disquete de 5 y cuarto, pero si quieres te lo cambiamos por uno de 3 y medio. Este mes como oferta de lanzamiento recibirás dos disquetes. Una demo del Guy Spy, hostia, esta demo era espectacular. Y el detector, asegurador y destructor de virus VKD en formato 5 y cuarto. Si deseas cambiarlos por 3 y medio, escribe bla 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 y yo supongo que te lo enviaban. El destructor de virus, esto suena muy cazafantasmas, ¿no? Yo soy VKD, el detector, asegurador y destructor de virus.
A mí lo que me resulta es rarísimo la política de del cambio de disquete. O sea, que por defecto te vengan en disquete de 5 y un cuarto, entiendo que porque estaban liquidando stocks o algo, ¿no? Porque en 1992...
Hostia, yo es que, ya te digo...
Yo no recuerdo haber usado los disquetes de 5.
Tuve OKPC, pero no recuerdo si en el 92 todavía tenía el 286. No, imagino que sí, en el 92 todavía tendría el 286. Sí, sí, pues yo no cambié los disquetes. Porque tenía disquetera 5 y cuarto y 3 y medio en ese. Sí, sí.
Ah, sí, yo es que ya digo, no. Bueno, yo por supuesto no he tenido nunca PC, yo ya lo pillé tarde y no he tenido nunca PC con disquetera de 5 y un cuarto. Pero es que tampoco recuerdo a mi alrededor ningún colega y nadie con disquetes de 5 y un cuarto, ¿eh? Pues... O sea, los recuerdo por unos vecinos que se pillaron un PC que no sé qué PC sería. Seguramente un, pues yo qué sé, un XT de estos antiguos, un 8086, un 8088. Algo que pillaron así ya de segunda mano. Te estoy hablando de en los tiempos en los que el resto de vecinos pues teníamos por casa los Spectrum y los Astra y cosas así.
Ajá, un saldo.
Dime, perdona.
Un saldo.
Sí, sí, seguro que fue algo así porque venía con una caja de zapatos con un montonazo de disquetes de 5 y un cuarto. Y efectivamente nuestro entretenimiento pues era probar esos disquetes de 5 y un cuarto a ver qué había, ¿no? A ver qué juegos había. Ahí recuerdo haber jugado a un Hunchback y poco más.
Oye, me estoy acordando, Antonio, que tú me debes un disquete de 5 y cuarto. Que me lo dieron en Orihuela, en una paradeta de aquellas que había con retroordenadores. Y dije, hostia, mira, qué gracia, un disco de 5 y cuarto que yo tenía en la época. Y dice, toma, este te lo regalo. Y no llevaba bolso, y tú sí, y te lo, por lo que sea, tú llevas bolso. Y te lo di, te lo guardaste, y está en Málaga. Me cago en la puta.
Pues más te vas a cagar cuando...
Sí, que la has tirado, ya me lo imagino.
No, 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 no. No creo, porque todo ese tipo de cosas no acostumbro a tirarlas, pero tendré que buscar, o sea, bajaré al trastero y estaré por ahí en las cajas de trastos. Y oye, si la cosa es como tú me la cuentas, que algo me quiere sonar, aquí en casa está seguro.
Es igual, hasta que no consiga la disquetera, no te preocupes, no tengo prisa.
Ay. ¿Y bueno, qué había en ese disquete? ¿Ningún cuarto, te acuerdas?
Pues supongo que nada, porque lo tenían allí en la parada, no creo que hubiese nada. Sería un
disquete. Era simplemente por el gusto de tener un disquete de 5 y un cuarto, pero hombre...
Claro, yo le hubiese puesto una etiqueta del Maniac Mansion, por ejemplo, y me lo hubiese enmarcado, tío, y ahora tendría un cuadro, pues, posmo, ahí en casa, digo yo.
Y feo de cojones.
Bueno, cada uno, pues, entiende el arte a su manera.
Eso sí. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Anda, sigue.
Pues nos hacen un poco el resumen. Tiene una línea caliente. Línea caliente, no es lo que os imagináis, no es un 902. Es si deseas hacer alguna consulta sobre los disquetes, debes telefonear al 913159 y tres números más, ¿vale? Que será un teléfono de Barcelona de la editorial, que digo yo que allí te contestarían alguna duda o si no sabías ejecutar alguna demo. No sé, la verdad es que no sé por qué ponen una línea caliente. Sería que querían quedar bien en el primer número, digo yo. Y luego ya nos dicen un poco lo que va a salir, ¿no? Indiana Jones and the Fate of Atlantis, Vuelve el héroe. ¿Dónde está Carmen Sandiego? Búscala en el tiempo. La aventura ahora está en la historia. ¡Qué coñazo de juego, por Dios! Elvira 2, Pesadilla en Hollywood. Darkseid, Al otro lado del espejo. Y bueno, empezaríamos ya con la revista, con las noticias y visita de Ubisoft. Ubisoft, hostia, está sin perdura en el tiempo. La compañía francesa Ubisoft estuvo en nuestro país, representada por Pascal Renault, como los coches, responsable de relaciones exteriores, y ponen la foto de una moza, pues era la Pascal Renault, y tuvo la deferencia de visitar nuestra redacción acompañada por Ignacio Osuna Sainz, bla 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 bla, Drosoft, bueno. Y están hablando del Fear Samurai y el Bad 2 en la época.
Pues aquí también. Ninguno. El Fear Samurai era este con un spray muy pequeñito, ¿no? Que este me quiere sonar, el Bad ni puñetera idea.
No lo conozco. El Bad sí que era un juego que tenías como una especie de brazalete, que era algo del espacio y tal. Me quiere sonar de una micromanía, pero tampoco lo jugué, te digo la verdad. En fin, bueno, juegos.
Sí, sí, ya te digo.
Tenemos aquí Dungeon Master, Synopsis Drosoft, toda una leyenda en su género. Este sí que era espectacular, ¿no?
El Dungeon Master fue este que estuvimos dándole en el foro de Fase Bonus hace unos años, que David Skywalker estaba muy, muy flipado con él. Sí, ¿Fue este con el juego con el que arrancamos?
Sí, que no acabó nada a nadie. O Zael.
Bueno,
¿no?
se lo acabaría a él, ¿no?
No, él tampoco. Nada, la idea era hacer jugar un juego cada mes, ir contando nuestra aventura, pero desde la perspectiva del aventurero. Lo que pasa es que, hostia, se hace durillo el juego este. El Dungeon Master 2, yo sí que lo recuerdo que era una puta bestia gráfica, pero me quedaba muy atascado. Muy, muy, muy atascado. Y luego tenemos aquí el Power Monger, Electronic Arts Drosoft, Estrategas en Acción. Power Monger, ya sabes, mongolos al
claro. Es que a mí este juego nunca me lo he podido tomar en serio con ese nombre. ¿Qué sería antes, el juego o el empezar a utilizar Monger como sinónimo de mongolo con todo lo políticamente incorrecto que hoy es esa expresión?
¿Pero mongolo como raza o mongolo como, digamos, diversidad?
Mongolo, mongolo como persona con superpoderes.
Ah, vale. Pues no lo sé, a lo mejor hay que ponerse el Power Monger y ver qué hacen los personajes del juego para ver si viene de ahí lo de Monger. ¿Qué
pasa, Monger? Este era rollo Populous, ¿no? Y de este estilo así.
Sí, sí, yo según la captura esa que ponen, para mí un Populous con Power. No sé, tío.
Bueno, pues,
podría ser.
Si eso algún día lo probamos, o no, o yo qué sé.
O algo. Bueno, Bumpy's Arcade Fantasy, Loriciel Pro Aim, para ponerse a saltar de alegría, aquí una captura, esto no sé qué cojones es.
No, está demasiado oscura, ¿verdad? Yo tampoco puedo inventarme de qué va a ser juego.
Oye, si me dices que es un juego de los fruities, yo me lo creo, porque hay como frutas en una especie de plataforma, no sé.
Ya, por lo visto te tienes que poner un disfraz de canguro, o sea que maravilloso.
Loriciel es que siempre hacía juegos bastante raros. Bueno, un día tenemos que hablar de las compañías francesas de videojuegos, que ahí era la edad de oro, cuando se acabó aquí empezó allí, ¿sabes? En los 16 bits, en, bueno, sobre todo en la época de PC. Bueno, Sinband, y Carl Lewis Challenge de Synopsis Drosov, bueno, de Synopsis, Carl Lewis competirá en vuestras casas. Hostia, un videojuego de atletismo, qué guay, tío.
Mira, te lo iba a comentar. El género casi que desapareció, ¿no? Ya en formato videojuegos. Si quitamos los intentos de Nintendo de seguir pues monetizando sus inventos siempre.
El juego está ahí. Lo que en lugar de machacar botones, le das ahí al Wiimote como un cabrón.
Pero sí, pero sigue bueno, pero que es Nintendo la única que sigue haciendo este tipo de historia.
Jugaba los Rayman Raving Rabbids.
Sí, ya, pero coño, estamos hablando de Wii. O sea, estamos hablando hace 20 años, ¿no?
Coño, y la Switch, tú también puedes menear los mandos esos, los Joy, que están hechos con sangre de unicornio. Qué caros son los hijos de puta. Tú también puedes menear los mandos esos y más o menos es como menear el Wiimote en el Super Mario Party y tal.
Y siguen sacando este tipo de juegos, ¿no?
Sí, esto...
Pero Nintendo, ¿no? O sea, parece que es una exclusiva suya. Esto en el resto de consolas no...
Son consolas serias que quieren sacar juegos parecidos a los de PC. O sea, si quieres jugar a PC, juegas a PC. Si quieres jugar a juegos sociales y diferentes, juegas a Nintendo. Y si te quieres parecer al PC, pues juegas en PlayStation o en Xbox. Más o menos va así, ¿no?
No sé. Yo a mí esa opinión que acabas de dar me ha parecido polémica y seguro que ofende a alguien. Pero bueno, yo como de estas cosas modernas no entiendo. Tú sabes que yo lo más moderno a lo que sigo jugando es al Fénix, pues.
Ya, claro. ¿Y la PS3 y la PS4 a la que juegas, eso qué son?
Ah, bueno, pero eso básicamente porque mi niño juega al Fortnite, poco más. Ay.
Bueno, comenzaría ya la preview, ¿no? De Indiana Jones and the Fate of Atlantis. LucasArts distribuye Herbe, todo muy bien, ¿vale? Y aquí nos ponen capturas en inglés y ya tenemos capturas del juego, o sea, ya sabemos de qué va esto. Unas capturas espectaculares, la verdad.
Bueno, pero es que el juego era espectacular.
Incluso, mira, sale una captura que era... ¿Tú te acuerdas que había como una especie de juego en el que tenías que ir por la ciudad? Aquellos mini puzzles que había.
Sí, bueno, yo recuerdo el del desierto con el globo, que tenías que encontrar la excavación. Uh-huh. Sí, había varios, ¿no? El de la ciudad, ¿te refieres al que había que darle el fez para seguirlo?
Ostras, pues no me acuerdo, yo creo que sí. Uh-huh. Y estaban este y los de combate, ¿no? Había 3 o 4 minijuegos de este estilo.
Sí, pero bueno, es que ya digo, este es un juegazo que merecería programa y otro más.
Hombre, por supuesto.
¿Cuántos podcasts habrá que hablen sobre el Indiana Jones and the Fate of Atlantis?
Es un tapado, pero, ¿eh?
Sí, sí, por los cojones del obispo. Y de todas maneras, yo la última vez que estuve hablando de este juego, recuerdo que dije que había partes que me parecían artificialmente alargadas, ¿no? Como la de las catacumbas y tal. Pero sin embargo, sigue siendo un juegazo y sigue teniendo uno de los mejores personajes de videojuego, como es Sofía.
Así y además,
un juegazo.
A mí me parecía una puta película. O sea, realmente, entre los gráficos que había, claro, los ves a día de hoy y dices, joder. Pero bueno, los gráficos para mí, película. Y encima, la novedad de esa, perdón, de que podías hablar con la protagonista, con Sofía, bueno, en alguna de las opciones. Había opciones en que ibas solo. Pero bueno, yo cuando lo jugaba con Sofía y hablabas con ella de vez en cuando y tal. Y a mí aquello me parecía, vamos, el futuro, era una pasada.
Vamos, y yo creo que lo sigue siendo. O sea, evidentemente, o sea, ya no es el futuro, ¿no? Pero que quiero decir que sigue siendo un juegazo y sigue siendo muy divertido y las interacciones entre los personajes siguen funcionando muy bien, los puzzles siguen estando muy bien diseñados. O sea, sí, es que es un juegazo.
O sea, fíjate de cuenta.
Yo creo que en aventura gráfica, más arriba de esto no se llegó.
No, la verdad es que no. Fíjate, ¿sabéis los típicos comentarios de texto que pone el texto un poquito más grande? después, aquí José Emilio Barbero, o el que haya editado el artículo después, del que él lo escribiese, pone así en letra muy gorda, ¿vale? Esto debe ser un Arial 20, Indy tendrá esta vez una bella acompañante. Mal, mal, José Emilio, esto es más cliste, ¿no? No puede ser, o sea, una bella acompañante. Y si la protagonista es ella y el acompañante es él, es que, desde luego, maldito año 92, qué machistas éramos, tío.
Bueno, pero en este caso yo creo que está más que justificado. El protagonista es Indy porque el protagonista es Indy.
Sí, 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 vale, vale.
No, si la protagonista fuera Lara Croft, diría, Lara tendrá en esta ocasión un bello acompañante y ya está, y no hay que buscarle los tres pies al gato, Javi.
Y estaría cosificándolo, muy mal, lo veo fatal.
Bueno, continuemos si te parece.
Sí, sí. Bueno, publicidad de Carl Lewis Challenge, tu reto olímpico. Citius, Altius, Fortius. ¿Qué pasa? Bueno. Y requiere 640K de RAM. Pues muy bien. Y Olimpiadas 92, el atletismo.
No era de ópera,
era de topo. Estaba al lado, porque solo quedaba ya Made in Spain, ¿no? Y Dynamic, y ya está.
Sí, ya, no, y ya estaba las cuatro, ¿no? Sí. Entonces, tampoco se podía uno equivocar mucho.
Ah, mira, ves, este es el que ponía las capturas de los personajes en movimiento y tal.
Sí, porque... sí, este sí recuerdo de que las revistas lo ponían por las nubes y que años después, pues hablando con uno de los tíos que participó en el desarrollo, decían que eso fue una merienda de negros, vamos, que lo raro es que llegara a salir el juego y que aquello era un mojón y que no había por dónde cogerlo y en fin.
Es que solo de ver estas capturas parece más divertido cargarlo que jugarlo.
Bueno, pero fíjate, estas capturas en la época a mí por lo menos me volvían loco, ¿eh? O sea, yo veía este tipo de capturas en esta revista o en la que fuera, y cuando por casa lo que teníamos todavía, o yo por lo menos creo que recordar que lo que tenía en casa o era un Spectrum o era una Nintendo de 8 bits. Yo veía estas capturas y a mí esto me parecía el futuro, o sea, no se puede ir más allá y esto es maravilloso.
En cambio, a día de hoy lo ves y parece el típico juego ese de Steam de físicas locas, de que sueltas un muñeco y se le van los brazos y las piernas para todos los lados. Pues sí, recuerda sí, eso. Sí.
Pero bueno, en fin, es lo que hay, todo hay que contextualizarlo. Esto es el problema que tenía, es que era malo.
Sí, directamente, sí, sí.
Y lo que tengo curiosidad por ver si esta revista, porque sabemos la Micromanía de qué palo iba, ¿no? O sea, le costaba mucho trabajo a Micromanía darle una mala puntuación a un juego de las cuatro grandes del software español. Pero me gustaría saber si eso era exclusivo de Micromanía o era propio de todo lo que era el software, o sea, todo lo que era la revista de videojuegos española.
Bueno, de momento aquí, como no ponen nota, pues tampoco.
Claro, por ahora estamos solo con preview.
Bueno, pues pasamos a la siguiente. Esta es preview de hardware, esto es la teletienda, OK PC Bazar. Y tenemos pues aquí unos periféricos. El PC Topstar SV227, distribuido por Drosoft, que es básicamente un quickshot, ¿no? Parece.
Sí, del estilo, ¿no?
Qué chulo, ¿no? Con la base transparente y las cuatro ventosas. 6.300 pesetas. Muy bien. Los 6 microinterruptores blindados. Huelda. Tenemos también el PC Soundman. ¿Os acordáis cuando estaba la Sound Blaster y la Adlib y todo aquello? Y 23.900 pesetazas. Madre mía.
Es que era una pasta, ¿eh?
Pero te venía con, mira, con auriculares de aquellos como los de... ¿Cómo se llama? Los Guardianes de la Galaxia, ¿vale? Sin el...
Sí, sin como el típico de almohadillas que llevaban los Wallman, vamos.
Y dos altavocillos, está muy bien, la verdad. Y un Roller Mouse distribuido por Proein, 19.900 pesetas. Esto es una bola muy gorda con una base. Esto me iría de lujo para la recreativa, para imitar un spinner o alguna mierda de estas, tío.
Bueno, pero tú sabes la forma de imitar un spinner en una recreativa, ¿no?
A ver, explícamelo. Pues poniendo un ratón...
Exacto, pones un ratón invertido y una bola de billar.
Sí, sí, sí. Pero tienes que habilitar la caja, digamos, para que esté justo pegando a los dos rodillos de los ejes la bola de billar. Es mucho trabajo, tío.
Bueno, pues es muy sencillito, se puede hacer. Vale. O sea, vamos a ver, coges un ratón, el más baratero que veas
de bola.
O sea, el de bola. Todo. No, coño, no, el de bola, no. El ratón más baratero que veas de óptico. Y lo pones pegado boca abajo. Hombre, no así, ¿no? Ya te lo curras un poquito más y te llevas los botones y puenteas los botones y los pones arriba en dos pulsadores. Pero te lo pones invertido, lo pones boca abajo. Y entonces en el PCB, o sea, en el panel de control, haces la abertura para que quepa exactamente la bola de billar. Pero metes el, hombre, que no se vaya, metes la bola de billar, le pones debajo un juego, o lo haces con rodamientos, o directamente el metacrilato, si lo pules bien, también rueda lo suficiente. Evidentemente, el taladro para la bola debe de ser pues un milímetro más pequeñito que el diámetro de la bola, ¿no?
Para que
no se... Exacto, y lo sé porque mi colega Domi la tiene hecho así.
Me está dando una pereza. Mira, 19.900 pesetas, al cambio 20.000 pesetas son 120 euros. Y me estás diciendo que tengo que coger un ratón, lo tengo que puentear a dos botones que tengo que poner en la CPU. Entonces, lo pego por debajo del metacrilato. Invento un mecanismo para poner una bola de billar que previamente tengo que haber robado en un bar que tengan billares, claro, porque si no, ¿de dónde cojones saco la bola de billar?
Pues una bola de billar la puedes comprar en Industria Lorenzo.
Ah, vale. Voy a buscar Roller Mouse en Wallapop y...
La madre que te parió. Te voy a buscar ahora mismo en Industria Lorenzo a ver si... Porque esta gente supongo que siguen trabajando.
Industria Lorenzo, sí. Venden mandos y botones.
Sí, ¿no? Y pues seguro que te venden el...
Bueno, no sé si te lo venden ellos directamente o a través de terceros, porque yo he comprado botones suyos, pero a través de terceros.
No, se les puede seguir comprando, vamos. Ah, sigue, que te voy a buscar el ratón.
Ah, vale. Tenemos también la Thunderboard, distribuida por Proen, un complemento de sonido ideal para tu PC que cuenta con un buen número de características como el sintetizador musical FM de 11 voces. Bueno, muy bien todo, 29.900 pesetas, este va sin cascos y sin altavoces. Merlin, distribuido por Herbe, que es otro joystick tipo Quickshot. PC Connection, distribuido por Drosoft, que es un joystick estilo Atari pero con ventosas, 3.200 cucas. El Match 1, que es otro joystick, 3.995. Y la Gamecart SV210, que no sé qué cojones es esto, que a diferencia de la de otras, la SV210 viene recubierta con una carcasa que la protege de daño. Ah, vale, cuenta con posibilidad de conexión para dos joysticks, vale.
Sí, es una tarjeta para conectar el joystick, ¿no?
Es que no me estoy acordando que en esta época no podías conectar el joystick a no ser que tuvieses la tarjeta de sonido o un cacharro como esto. Claro, sí. Con esto, por 3.500 cucas conectas dos joysticks, claro, muy bien. ¿Qué, has encontrado ya la bola de billar?
No la tiene. Bueno, he mirado así por encima, no quería dejarte solo con la revista, pero bueno. Que sí, que lo puedes hacer con una bola de billar y mola mucho, coño.
Vale. Yo ya no invierto más tiempo en la recreo. Total, para lo que la uso, por
fin. No, esa es la clave, amigo mío. Esa es la clave, que para lo que lo usamos.
Ay, mejor te la cortas. Bueno, ¿dónde está Carmen Sandiego? Búscala en el tiempo. La aventura está en la historia.
Te vuelvo a decir como si esto lo habláramos ayer, ¿no? Pero hace un tiempo que hablamos de Carmen Sandiego. Uh-huh. No sé si en este podcast o en otro, de Infausto recuerdo.
No lo recuerdo, la que debe ser en otro.
Y que a mí me han hablado muy bien de estos juegos, ¿eh? No de este concretamente, sino de la serie en general de Carmen Sandiego.
Coño, si tiene serie de dibujos, tío, ahora también.
Sí, esto es un personajazo, pero por lo visto los videojuegos son bastante entretenidos. Y si pillas a los niños en la edad apropiada, los juegos son entretenidos y aprenden, o sea, que bien.
A ver, en el 92 yo tenía 14 años, con lo cual estaba más por la Playboy que por la Carmen Sandiego.
Sí, sí, hombre, está claro que a ti no te pilló en edad, me refiero a...
Pero recuerdo
hoy
de...
día lo puedes jugar con tus hijos.
Recuerdo de jugar un rato, lo que pasa es que a la que llevabas unas cuantas misiones y tal, y dices, joder, hasta la polla de este juego también. Es que en aquella época, sí, aventuras gráficas empecé bien, juegos de rol si pillabas alguno bien, lo que no había eran plataformas y juegos de acción, eso ya costaba más. Mira, me llama la atención esto. Tarjetas gráficas VGA, CGA, EGA y Hércules. Joder. Ahí dando soporte ahí a los pobres disminuidos también. Hércules.
Bueno, pues el juego lo ponen bastante bien, ¿eh? O sea, que ya están puntuando y se lleva un 82%.
Ah, y tiene nota 82%. Joder.
Y además, movimiento es un 60%. Yo no sé qué movimiento tenía este juego.
Bueno, supongo que habría mini animaciones cuando aparecía la Carmen o algún personaje.
Bueno, el caso es que yo no lo he jugado nunca, pero que ya digo, que siempre que sale a colación este juego, de hecho hoy por hoy está incluso en navegador. O sea que la Carmen Sandiego sigue siendo un personaje que puede jugar. Creo que se jugaba con Google Maps, ¿eh?
Yo es que, ya te digo, yo de este juego era de jugar un rato. Este y la colmena.
Ah, sí.
El de Aspir era de jugar un ratico solo.
Bueno, pero el de la colmena. Pero el de la colmena puedo entenderlo, pero Carmen Sandiego.
Pues eso, un ratico solo. Y no, además, yo creo que a este del tiempo no jugué. Yo jugaba al de ¿dónde está en el mundo? El que era geográfico, no histórico. Este no he jugado. Bueno, pues habrá que darle una oportunidad, ¿no?
¿A qué? ¿A Carmen Sandiego? Va a ser que no.
Apúntatelo por ahí. En el trelo de
mucha
cosas
cosa
que nunca miramos.
Ahí hay muchas cosas que hacer como para dedicarle ahora tiempo a Carmen Sandiego, pero bueno, yo quería ser justo con ella, que dicen que los juegos están bien.
Bueno, siguiente juego, Pacific Islands. Este era un juego de guerra, un wargame, en el que pues supongo que tenían que enfrentarse ejércitos. Y aquí parece ser que también tenía vista en primera persona, que esto pues me llama bastante la atención, porque tienes una pantalla de vida en la página 24, ¿la ves?
Uh-huh.
Cuatro vistas. Esto en la época, esto era the future, ¿eh? The future is sí, now.
Pero no eran cuatro jugadores, ¿no? Era que simplemente tú estabas manejando todos tus pelotones a la vez.
Cuatro unidades, sí. Uh-huh. Esto había otro juego de Psygnosis, que también me parece que tenías para hacer la vista dividida entre cuatro, pero no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo.
¿El Hired Guns?
Puede ser.
Sí, ¿no? Uno de así espacial y tal. Recuerdo un reportaje bastante amplio que venía al diario de desarrollo del Hired Guns.
Uh-huh. Sí, creo sí, que, pues. También debía ser de la época.
Sí. Sí, pero este creo que es otro rollo. Aquel era para cuatro jugadores simultáneos, cada uno manejando su muñequito.
No, y esto debe ser que tú mueves tus unidades.
Uh-huh. Exacto, estos son tanques y no sé cómo se movería esto, pero fíjate, claro, es que hoy día tenemos la deformación de a lo que estamos acostumbrados a ver. Tú ves una pantalla 4 dividida en 4 y automáticamente te imaginas que eso se mueve. Pero estamos hablando de 1992, yo estoy seguro que esto no se movía. O sea, esto eran pantallas estáticas en como mucho salto a salto, ¿no?
Seguramente se iba por turnos, alguna cosa así, digo yo. Uh-huh. Bueno, le ponen un Lancaster un 75%. Originalidad 60%, es lo que le baja la nota. Bien, un juego que tampoco jugaremos. Y el Olimpiadas 92 de Topo.
Ah, bueno.
Aquí puntúan, sí, que tenemos, ¿no? Sí, aquí tenemos además que nos muestran ahí pues cosas muy chulas, ¿no? Como Sergio Cuenca, Eva Martín, o sea, atletas de la época. Que esto, lo que no sé si son imágenes in-game. Sí, mira, como presentación previa a cada una de las pruebas, el juego nos muestra estas pantallas digitalizadas. Joder, esto era ya casi multimedia. O sea, estaban ahí a punto de venderte el CD-ROM y la tarjeta de sonido para que tuvieses el ordenador multimedia. Con el que, yo qué sé, tío, con ver todo, ¿no? Ver esas películas porno que comprabas en CD en los kioscos a 320x240.
Sí, sí. Lo que es multimedia es el tío que se le ocurrió maquetar esto en texto negro sobre botelé.
Yo creo que en la revista se vería bien, es el escaneo el que hace que no se vea una mierda.
Pero vamos, ¿a quién se le ha ocurrido poner fondo de Gotelé para maquetar unos Juegos Olímpicos? Porque esto es Gotelé, ¿no?
Sí, debe ser.
¿O pretende ser otra cosa?
Algo de, no sé, tío. ¿Una pared? Sí, es que no sé.
Pues eso.
En fin.
Bueno, el caso es que, fíjate, un 78%, que no está nada mal.
Sí, pero seguro que en Micromanía le cascaban un 9 o un 9,5, alguna cosa así.
El caso es que nos veníamos muy arriba y el juego parece ser que injugable como poco.
Yo aparte, creo que este
un sistema de juego extraño, ¿eh? Porque el control era con unos iconos.
Uh-huh.
Y tú tenías que ir pulsando el icono en el momento. O sea, por ejemplo, en gimnasia rítmica. Y aparte la selección de deportes, ¿no? O de pruebas. Que si gimnasia rítmica, que si salto de potro, yo qué sé. No sé. Son una serie de. También recuerdo haber leído en su día que que todo esto fue una movida por tema de derechos. O sea, que no se podía utilizar Juegos Olímpicos y que por eso se le puso este nombre, que no se podían utilizar todas las pruebas y que por eso se hicieron como dos juegos cada uno con una selección de pruebas diferentes y además pruebas raras que no eran las comunes. En fin, que este juego también tiene su poquita de historia.
Sí, que a lo mejor con una selección de juegos, yo qué sé, el judo y el básquet y cosas así, hubiese petado, claro, básquet, mete básquet, ¿sabes? Programado en aquella época, ya es un juego entero. Y aquí pone que los que tuviesen Sound Blaster podían disfrutar de la brillante melodía del juego compuesta por Big Toxic, uno de los componentes del grupo musical Fangoria, y por eso en una de las capturas se ve Fangoria, ¿no? Como publicidad, está Topo y Fangoria al lado. Uh-huh. Bueno, vale. Pues muy bien.
Pues nada, por si alguien quiere echarle un vistazo y quiere jugar un poquito a este Olimpiadas 92, que nos lo cuente, porque yo creo que nosotros no le vamos a dar.
Yo creo que jugué en la demo y, si no me equivoco, la demo vendría en otra OKPC más adelante. Me quiere sonar. Bueno, la siguiente página de esto ya sí que son palabras mayores. Esto, nos quitamos el sombrero para un juego de Silmarils. Ishar, Legend of the Fortress, ¿vale? La leyenda de la fortaleza, viaje a un mundo alucinante. Y aquí sí que nos encontramos con un juego que era del estilo de los Might and Magic, estos juegos que tenías varios personajes y que se iban desplazando por un mapa, pues en estilo libre, ¿no? O sea, tenías opciones de ir a derecha, izquierda, adelante, atrás, en diagonal, etcétera, y atacar a nivel individual. O sea, seleccionabas un personaje, le dabas a un botón, atacabas, el otro botón no me acuerdo qué hacías, pues supongo que también tendrías magias y... o te meterías pociones y tal. Y este juego, yo no sé si le has dado tú.
Yo recuerdo haber jugado al segundo. Y también recuerdo haber leído por ahí que hay quien dice que el bueno de verdad es el segundo.
Yo jugaba al segundo mucho, a este muy poco. Mm. De hecho, tengo una anécdota con este juego, pero anécdota de no jugarlo, ¿eh? Tú no sé si te acuerdas de un programa de radio que se llamaba Game 40.
Sí, claro.
Pues yo llamé para dar una solución del Future Wars, que esa aventura gráfica ya me la había pasado y había alguien preguntando. Y bueno, a lo mejor llamamos 10 personas dando pistas del Future Wars, que ni me acuerdo si salí en antena o no, pero bueno. Y me dijeron, ah, pues muy bien, todos los que colaboréis, podéis ir a Galerías Preciados, que, bueno, lo tenía al lado de casa, uno que hay aquí en diagonal, ahora es un Corte Inglés, y os darán un juego, os regalan un juego. Hostia, qué guay. Total, que un día que puedo ir por la tarde, me acompaña un compañero, Ricardo Esper. Un saludo, Ricardo, si escuchas esto. Y nos vamos a Galerías Preciados y preguntamos por... Bueno, decimos que veníamos por lo de la radio y tal. Dicen, sí, esperad, que ahora vendrá el chaqueta que fuese. Y tal, vale. Total, que nos estuvimos dando una ronda por todos los juegos de PC de Galerías Preciados. Tardó el hijo de puta aquel, tardó 15 minutos en venir. Vamos, ya habíamos hecho una preselección y este iba a ser el que nos íbamos a llevar. Total, que llega el tío y nos dice, bueno, sí, habéis llegado un poco tarde, ya se han llevado casi todos los juegos y nos han quedado estos. El antivirus Nata, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, y el juego de las bolas.
¿El juego de las bolas?
Se llamaba así, no sé qué, el juego de las bolas. Total, que pillamos el antivirus... con cara de ¿sabes? La típica gota de sudor que saldría en un anime del Dr. Slum, ¿no? Saldría la gota de sudor o nos caeríamos al suelo y nos fuimos con el antivirus este. Y fue la primera vez que destruí de forma expresa un disquete. Es que no lo quise ni para grabar algo encima, lo quise, de la rabia que tenía. ¡Cago en la puta!
Pero si hubierais podido elegir, hubiera sido este Ishar, ¿no?
Ishar. Este hubiese sido el que nos hubiésemos llevado.
Bueno, es una muy ceñida a su tiempo, no es de estas sagas que luego han seguido sacando números y números y números, pero la verdad es que yo creo que estaba muy bien valorada. Yo recuerdo haber leído muchísimo sobre los diferentes Ishar en, bueno, Ferergón, ¿no? En Micromanía, se mencionaba mucho, salían muchas preguntas, o sea que realmente la gente lo jugaba y sobre todo se valoraban los gráficos. El nivel gráfico que tenía era alucinante ya desde este primero, ¿eh?
Es que era precioso y el diseño de fantasía de las armas y todo esto era, vamos, o sea, los Eye of the Beholder estaban muy bien, pero Eye of the Beholder ya tenía una iconografía detrás de Dungeons and Dragons y tal. En cambio aquí era como más libre, era, yo qué sé, era como leerte un cómic de fantasía de la época. Era todo muy, no sé, muy, muy chulo y muy nuevo. y lo bueno que tenía en los Eyes of the Beholder, el movimiento es más rígido. Aquí digamos que tenías como más vías de escape, era más abierto. ¿Tú has jugado a los Eyes of the Beholder?
Sí, bueno, algunos, no sé si, no sé cuál, pero sí, sí recuerdo haberlo jugado.
Pues para que te hagas una idea, sería como el 3, que tienes como espacio al aire libre en el que tú puedes ir moviéndote más. O sea, el 1 y el 2 son estilo laberinto, ¿vale? Sí que hay alguna sala que sí que es un poco amplia y tal, pero lo normal es que es como en un giroquest, ¿vale? Por un laberinto de pasillos. Pero en el 3, digamos que había como descampados, vamos a llamarlo así, y te ibas moviendo. Pero los gráficos de este juego, en esos descampados, pues había árboles, era como más, todo más, más real, ¿vale? Para ser el año 92, la verdad es que era una pasada.
Pero fíjate una cosa curiosa, porque, bueno, al fin y al cabo hay que andar valorando la objetividad de las revistas y si te podías fiar de las puntuaciones, ¿no? Acabamos de mirar el Olimpiadas 92, que tienen jugabilidad, gráficos y sonidos 75, 85 y 70. Originalidad 70 y movimiento 90, y se lleva un 78%, ¿no? Y además, seguramente sea la media aritmética. Y este Ishar, que tiene jugabilidad, gráficos y sonido 95, en jugabilidad, ojo, 90 y 90, en originalidad le dan un 50 y en movimiento es un 60, claro. Sabemos el tipo de movimiento que tienen estos Dungeon Crawlers, ¿no? Aunque este empieces al aire libre. Y se lleva un 77%, o sea que le gana el Olimpiadas 92 a Lisa.
Martín Echenique, que firma este artículo, Martín Echenique mal. Martín Echenique muy mal.
Yo sin haber jugado a la Olimpiadas 92, ya te digo que este Ishar es mil veces mejor juego que el otro.
Ojo que al Carmen Sandiego le han cascado un 60 en movimientos y a este Ishar lo mismo. Y en el Ishar tienes enemigos que se acercan hacia ti. Hay perspectiva y esas cosas, en fin.
No, no, y tienen sus movimientos de ataque, o sea que... En fin, bueno.
Bueno, sí, vamos a dejarlo, que sí. Si no, nos ponemos tonto. Bueno, aquí anunciaron una cosa muy de la época, ¿no? Está el perro más enrollado del 92, que ya sabéis, es el Kobe, ¿vale? La verdad es que, visto así en este anuncio, hasta parece que mole el Kobe, pero no, el Kobe no mola, ya lo sabemos todos. Kobe y Curro, mal, no moláis.
Kobe y Curro muy mal, pero vamos, Kobe es el culpable de la peor portada de la segunda época de Micromanía. Con diferencia, la portada más horrorosa de toda la segunda época de Micromanía, con diferencia, es Kobe.
Es que yo creo que hasta Naranjito está ahí con Kobe.
No, coño, Naranjito es encantador y maravilloso. Kobe es horrible.
En fin, bueno, aquí están anunciando cintas Sony, ¿vale? Unas cintas de 90, ya sabéis, para grabar esa música de la radio en aquella época. O para grabar más o menos dos cintas y media de música ilegalmente. O un montón de juegos. Aunque con la cinta de 90 te cargabas el reproductor de los Spectrum, ¿no? Decían.
Pues yo tuve un montón de cintas de 90 que me llegaron y la verdad es que el reproductor nunca se cascó. Cascó la membrana del teclado, se cascó la salida de vídeo que se desoldaba habitualmente, pero ahí el reproductor ahí seguía.
Se caía todo a cachos, pero el reproductor estaba ahí como un roble,
como un campeón.
Bueno, siguiente juego, Super Ski 2, Desafío sobre la Nieve. Un juego de esquí. Este también me suena de haberlo jugado en demo.
Bueno, y... es que estos había muchos, ¿eh?
Sí, pues igual era otro.
Que estos había mucho. Incluso recuerdo yo haber jugado alguno en Super Nintendo, ¿eh? Con la misma perspectiva que este, ¿no? O sea, desde detrás del esquiador.
Aquí solo falta Maradona recomienda este juego sobre la nieve. Bueno, le han puesto un 71, ¿no? Lo que dices tú, jugabilidad 80%. Y es que, a ver, aquí la jugabilidad tendría que puntuar más. La media tendría que ser que la jugabilidad puntuase más que el resto.
Claro.
Una media ponderada, ¿no? Originalidad 70, sí, vale. Una pista de esquí, originalidad 70, muy bien. Movimientos 80, sí, bueno, aquí la verdad es que debe haber bastantes más movimientos, porque se ven saltos, te puedes empotrar contra un árbol, ¿no? Contra un abeto.
Bueno, supongo que esto copiaría, y de la misma manera que copia la perspectiva del típico juego de coches, pues copiaría la tecnología de esos juegos en esta época, ¿no?
Oye, una pregunta.
Una cosa así.
Tú que eres un tío técnico, se supone que cuando tú tienes un monitor monocromo, el negro se queda en negro y el blanco sería el color del monitor, ¿no? Y posiblemente habría diferentes tonos de fósforo, ¿vale? Estamos hablando un monitor de fósforo, ¿vale? Verde o naranja. Entonces, en un juego del espacio que todo es negro y los enemigos son de color o claritos, ahí bien, ¿no? O sea, te quemas poco las retinas. Pero en este juego que todo es blanco, jugar a esto en un fósforo naranja tiene que ser la hostia, ¿no?
Pues la verdad es que como yo he tratado muy poco con ese tipo de monitores, no lo sé.
Yo es que jugué...
No lo sé, pero sí, pero debe de ser bastante agresivo.
Jugué en casa de un colega al Monkey Island un ratito en el monitor este de fósforo naranja y me acuerdo que cuando hace el scroll en el bosque, ¿sabes? La prueba aquella de desenterrar el tesoro.
Sí.
El scroll hacía que te quemase la retina de los pantallazos de fósforo. Aquí no me lo puedo llegar a imaginar con todo blanco.
Bueno, yo es que en general un monitor de fósforo me parece lo peor. Pero el fósforo naranja ya me parece que eso ha sido pergeñado en el infierno. O sea, eso, es decir, vamos a ver de qué manera podemos... Yo estoy seguro que el que inventó ese monitor tenía una óptica.
Y luego te vendía, cuando pasaron al color dijeron, a ver, ¿y ahora qué hacemos para joderles la vista? Vamos a poner los protectores estos de pantalla. ¿Tú te acuerdas de los protectores aquí? Que daba estática, que lo tocabas y te daba un calambrazo.
Oye, ¿verdad? ¿Y eso servía para algo? ¿Tenía algún sentido?
Sí, meterle miedo a los padres de que se iban a quedar ciegos los hijos. Básicamente. Es el producto que compras por si las moscas.
Bueno, pero fíjate cómo son las cosas que a fecha de hoy... nos siguen vendiendo cosas parecidas, ¿eh? Con la leche de la emisión azul, de diodo azul y los filtros de para la luz azul. O sea, que no es tan diferente aquello, ¿eh?
Pues...
Que a lo mejor cambia la forma, pero el fondo sigue siendo el mismo. Nos siguen vendiendo las mismas chorradas con la misma base científica.
Lo que me encanta es cuando vas al FEX y pillas un juego que tiene más años que María Castaña y te dice, ¿quieres el seguro? Y el seguro, hijo de puta. Con lo que vale, si funciona, ya me doy con un canto en los dientes, qué seguro. Si te lo voy a traer, no vas a tener otro igual. Bueno, igual si es un Pro o un FIFA de esos antiguos, sí, no sé. Oye, ¿te imaginas jugar al Doom en monitor en fósforo naranja, tío? Madre mía.
Pues mira, fíjate... que hay, en fin, sabes lo que va avanzando el tema de la emulación, ¿no? Nunca me ha dado por buscarlo, pero me extraña que no haya un friki que haya sacado un shader para imitar precisamente eso.
No está. Está para juegos en particular, o sea, yo hago mi juego y me hago mi filtro, pero no está.
No existe, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque la gente se curra el shader para conseguir el estilo de incluso la Game Boy.
Y yo he probado
shader de la Game Boy, uh-huh. Y sí. Pero que incluso te imitan el desgaste de la pantalla y el ghosting.
Sí,
o
sí,
sea,
pues,
que se ve como una Game Boy.
De fósforo, por lo que sea, nadie le tiene aprecio, ni los usuarios de Amstrad de fósforo verde, porque todos querían un 6128 con monitor a color. Pues nadie ha sacado el shader. Pregunté en la Deep Telegram y en grupos de developers y tal, y nadie sabía nada.
Mm. Pues nada, ya tenemos un objetivo en la vida, Javi.
Jugar al Doom con shader de fósforo.
No. Conseguir un shader que imite el fósforo verde y naranja.
Pero que pique a los ojos como el fósforo de verdad.
Claro, pues seguro que lo sacas y te sale algún fiebre diciendo, eso no duele tanto como dolía el fósforo de verdad, no consigues el mismo feeling. Que te entran ganas de echarle vinagre a los ojos.
Ay. Bueno, dentro de poco tendremos que traer a nuestro amigo Modena, ¿te acuerdas, no?
Ah, sí.
En fin, bueno, siguiente juego, Patton Strikes Back, ¿no? Aquí otro wargame. La batalla definitiva. Uy, yo es que veo un mapa de estos con flechitas, ríos y caminos y me está dando una pereza ya esto.
Sí, a mí también, pero esto sí es wargame. El otro que hemos visto era más bien la versión arcaica del Tanks, ¿no? Hay ahora uno que es de precisamente eso de Tanks, de tanques.
Sí, seguro.
Este wargame porque en movimientos no es que lleve un 0%, es que lleva una rayita.
Sí, no, esto básicamente es un juego de mesa que lo han hecho en ordenador, seguro. El típico wargame de aquellos que decían que, uy, tú juegas a Warhammer, esto ni es un wargame ni es nada, ¿no? Los wargames son con fichas de estos, de tanques.
Pues, exacto. O sea, que pasando, ¿no? Porque esto, como dirían los ingleses, no es my cup of tea. Esto, si estuviera Sky por aquí, pues sí, seguro que le parece un juego maravilloso, porque ese muchacho, bueno, no está bien.
Mira que hijos de puta, le han quitado movimientos, claro, no tiene, en lugar de ponerle un 0, ah, no tiene. Y le han cascado un 79, hijos.
Claro, porque sacan la media del resto de...
Pero no se han atrevido a firmar, mira quién firma.
Lucas Typewriter.
Hijos de puta.
Cobarde.
Mira, y aquí anuncian una revista que sí vale la pena leer, o valía en aquella época, ¿no? La Fantastic Magazine, la mirada más inquietante del mes, sale de Batman.
Esta la tengo yo.
Sí, pues mira.
Sí, sí, pues, más ese circulito que no se termina de ver ahí es Antonio Resines en Acción Mutante.
Hostia, qué buena película, eso sí que era una película.
Peliculón, o sea, como era Virgen del Carmen, ¿no? La nave.
Solo quedamos nosotros, todo el mundo es moderno, gilipollas. A ver, The Cool Croc Twins, diversión por partida doble. Hostia, este jugado también.
Eso has dicho que no había un plataformeo y que no había tipo arcade y te ponen esto, ¿no?
Es Punk que...
y Funk.
Sí. Yo estoy jugado, me quiere sonar, pero luego veo las pantallas y no. O sea,
no, yo ni puta idea.
Hombre, yo cuando vi el Titus de Fox en PC, yo se me cayó los huevos al suelo. Dije, hostia, como en las consolas. Lo que pasa es que luego no. Era un sí, es muy bonito. Sí, y hay jugabilidad. No. No sé si era el diseño de mapas o qué, pero no.
Mira, esta era. Tarjeta gráfica soportada, VGA, EGA, CGA. Y luego siempre hay dos que nunca he sabido exactamente cómo se veían. Tú me dices a mí VGA, EGA y CGA y sé cómo se ven. Uh-huh. Pero Tandy, ¿cuáles eran las características de una Tandy?
Ah, pues no tengo ni puta idea.
Ni números de colores, ni nada, ¿verdad?
¿Y la Hércules? Tandy me quiere sonar a blanco y negro. ¿Y la Hércules? Yo es que cuando ponía un juego que era compatible con Hércules, se veía muy borroso, la pantalla se me partía en muchísimos trozos, y si me movía hacia los lados veía un monigote. Yo creo que la resolución de la Hércules era inferior a la VGA, y la VGA no era capaz de sacarle los gráficos. La Tandy ni puñetera idea, pero bueno, se puede mirar para otro día.
Sí, aunque solo sea por curiosidad, siempre me surge la curiosidad cuando estoy hojeando revistas, ¿no? Luego termino de mirar la revista y ni acordarme. En fin, ¿qué lo vamos a hacer? La historia de nuestra vida, retenemos poco. Bueno, y este Cool Croc Twins, que casi que pasamos ya, ¿no?
Sí, directamente.
Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos los más de 50 títulos a un precio único. Bueno, la típica página de publicidad. Por el tamaño eran, fíjate, eran todos en 5 y un cuarto.
No, caja buena. Yo tuve ese Superman. Qué puta mierda de juego, hijos de puta. ¿Cómo os atrevéis a vender esta mierda? Impresionante. Pero malo, malo.
Esto que era Superman para PC.
Superman para PC. ¿Qué era?
¿Qué iba? No me suena.
Pues en uno tenías que volar en horizontal y esquivar como unos misiles. En otro volabas hacia arriba. No sé, eran como mini pantallas. Era el típico multicarga de 8 bits, pero en PC.
Bueno, fíjate, bueno, a $9.95 todos estos juegos, y si te fijas en un catálogo, pues propio de 8 bits.
No, es que, o sea, pone 16 bits PC, pero es mentira, porque está el Ulises, el Prohibition, Pac 3 con Livingston, supongo, el Goody y el The Last Mission. Hostia, que el The Last Mission es malo de jugar, pero me gustaba, me hacía gracia. Y el Goody, tío, el Goody ese sí que una vez me parece que llegué al final, pero me faltaba algo, tío. Era la verdad es que molaba el Goody porque ibas por las estaciones, ¿te acuerdas? De metro, ópera, ¿sí? Y tal. Eso estaba chulo.
Bueno, a mí me parecía un juego divertido, pero claro, yo todo lo que estoy viendo aquí lo veo juegos decentes para 8 bits. Pero claro, eran juegos que ya en 16 decía, bueno, ya esperamos algo más, ¿no?
Claro,
por más que las conversiones fueran decentes o no, el Mutanzón, el Aspar, el Corsario, o sea, para mí todo esto es catálogo de 8 bits. El Cozumel,
el Nabimuth,
la aventura original, bueno, el Polidía, que estaba bastante bien.
Polidía antes de ser actor porno, ¿no? Polidía cuando usaba los puños y no la polla para pegar en la cara.
Efectivamente. Además, un juego de boxeo en perspectiva isométrica era curioso, pero no era injugable, ni muchísimo menos. Era bastante divertido.
Hostia, me quiere sonar que también tuve el Mayday Squad este. y que no estaba mal. Me quiere sonar, ¿eh? Y aquí hay un juego que se les ha colado, la han puesto ahí, Personal Financial, por si cuela, ¿sabes?
Por si alguien traga, ¿no?
Ellos dicen, seguro que hay un 5% de gente que o lee mal o está mal de la cabeza, a ver si lo compran.
Bueno, había cosas curiosillas. Bueno, estaba el Emmanuel, que ¡hombre! Eso ya sí era aventura gráfica, ¿no? Bueno, sí, o algo también. Así.
Este estaba muy bien. Era una aventura gráfica, lo que pasa es que muy sencillita. Tenías que buscar objetos, utilizarlos en sitios. Una aventura gráfica, ibas avanzando una especie de... No tuve el Emmanuel, tuve el Fascination, perdona.
El Fascination, que es el que empezabas en el hotel, ¿verdad? Que tenías que abrir los cajones. Sí, recuerdo Fascination. Este no.
Ahora que lo dices es mentira, era el Fascination.
No lo he probado.
¡Oh! El Beverly Hills. Si es que era esta colección, este también lo tuve. ¡Qué malo! Tenías que entrar en un almacén y te mataban y luego volvías al almacén, pero se supone que había más fases porque en la portada, en la contraportada había pantallitas de otros sitios.
La del almacén era tipo galería de tiro, ¿no? O sea, tenías una mirilla y tenías que ir disparando como en primera persona.
No me acuerdo, yo me acuerdo que había cajas, pero ya no te sé decir. Es que hace muchos años, coño, y eran muy malos. Era el típico juego que dices, he tirado 1000 pelas a la basura, pero así, tal cual.
Bueno, mira, por lo menos eran 1000 pelas. O sea, y esto ya, o sea, esta es la típica página de saldos ya.
Sí, y es que estos juegos.
La pulga, o sea, es que siguen vendiendo la pulga.
Estos juegos, si los tuviese ahora, los venderían Wallapop y hubiese recuperado la inversión, al menos.
Pues sí.
Oye,
mira. Estaba claro. No, porque sigue siendo lo. Bueno, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, es que han intercalado esta página de publicidad y luego siguen con los dos cocodrilos estos, el Croc y Pop, este.
70%. Muy bien. Vale.
Uh-huh. Bueno.
Félix José Físico Vara. Muy bien.
Este es el que ha firmado, ¿no?
No está inventado tampoco este, ¿sabes? Y, ¡hostia! Y el siguiente juego, este sí que es una maravilla también, como el Ishar, el Dune.
Uh-huh.
Lucha bueno, por este la especie.
El 1, ¿no?
Este es el 1. Y bueno, salió en el mismo año. Solo que este era de Virgin y el otro era de Westwood, que era el Dune 2. Battle for Arrakis, ¿no? O no sé qué sí, de Arrakis. Que era el de estrategia.
Este el Dune 2 era el de estrategia y este era una especie de aventura rara.
No. Dilo con todas las palabras. Dile aventura. Tenías que gestionar cómo iban recolectando la especia y al mismo tiempo tenías que ir investigando y tal, y avanzabas en la trama, en la que al final acababas como un Fremen, y en la última fase de todas, allí sí que había como una especie de, digamos, de mapa en el que movías tropas y, digamos, podías conquistar a Arrakis, pero en la última fase de todo. La verdad es que el juego era muy chulo. Al menos visualmente y jugablemente, pues bueno, es una videoaventura.
Hombre, gráficamente era una pasada, no hay más que verlo. A mí me gustaba más el otro. Creo que era más juego que este al fin y al cabo no... Bueno, sí, una videoaventura.
Yo lo jugué
mucho más tarde.
Este lo jugué muchísimo más tarde. Este lo debí jugar en el 98 o así, ¿eh? Vamos, que ya había pasado Dune 2, había pasado Warcraft y Starcraft, vamos. Entonces me hizo gracia, pero por cómo era el juego. Y bueno, tenemos aquí, tú eliges convertidor TV o mountain bike. Si te compras un PC 286 Ludox por solo 169.900 pesetas, vamos a ver las capacidades de este PC, ¿no? Como si fuese una tablet, a ver. Es un 80286 de 16 MHz, disco duro de 40 MB, 1 MB de RAM, tarjeta VGA y monitor a color. Pero una maravilla, ¿no? Además te regala altavoces estéreo, joystick analógico, tarjeta de sonido compatible Atlit, programa Counterpoint, tres divertidos juegos, a ver los juegos. Prince of Persia, bien. F-15, no me acuerdo cuál era, es de estos de aviones. Bien.
Y el Lynx,
que muy bien, porque tuve en la mano el Lynx. Y el Star Trek 25 aniversario y me llevé el Lynx.
¿En serio? ¿Un juego de golf? Hay que estar muy enfermo para llevarse un juego de golf.
Pero tenía unos gráficos espectaculares, tío.
Sí, yo no digo que no. Un juego de golf, tío, de verdad.
Bueno, y esto lo vendía a Amstrad, porque ahí lo veis, ahí abajo, Amstrad.
Sí, hombre, esto eran los... En fin, los PCs de Amstrad.
¿Y a mí qué me quiere sonar que los PCs de Amstrad era, ponía Amstrad? Y aquí pone como Ludox. Lo que pasa es que igual en la caja luego ponía Amstrad.
Bueno, a lo mejor Ludox era el modelo, ¿no? O sea, Amstrad a partir de cierto momento empezó también a meterse en el mundillo del PC. Creo que sacó los llegó a los 486, pero... No, pero eso fue posterior al PCW.
Sí, hombre, el PCW luego sacaría 086 y 286, imagino.
Y de ahí para arriba, claro.
No sé si...
diferentes configuraciones e iría ampliando, claro.
No sé si aguantó hasta el 486 o... Al Pentium no creo que llegase.
No, seguro que no.
Bueno, y eso, te dejaban escoger entre un convertidor TV o una mountain bike, o muy bien.
Y nada, en la siguiente página pues siguen torturándome.
Con tus juegos de golf favoritos.
Aunque ya. Este tenía buen nombre, ¿eh? O sea, este estaba bien valorado.
Este tenía padrino, ¿no? Jack Nicklaus, no sé ni quién es, yo lo siento, pero no entiendo de deportistas de este tipo.
Bueno, pues sería un golfista.
Un golfo, este creo que era un golfo, porque además date cuenta de que puedes escoger al señor, que será él, o a su hija, que sale debajo, y así le puedes ver el culete mientras hace ese swing.
Nada, y estos siguen apostando a tope por el Gotelé como fondo de página para el, sí, maquetado de la revista.
Sí, la verdad es que sí. Un 77. Date cuenta de que aquí tienen lo de originalidad. Cuando no les cuadra la nota, lo mueven. Originalidad, lo bajan o lo suben. Y ya está. Aquí le han cascado un 50 originalidad para tener un 77, porque si no, igual era un 80 y pico y no les cuadraba, ¿no?
Sí, yo creo que tienen que... Claro. Hay algunas de las puntuaciones que son totalmente subjetivas y, o sea, no sé, 50% originalidad, ¿por qué? O sea, ¿qué originalidad le vas a pedir a un juego de golf que sigue las reglas del golf y una competición estándar de golf?
No, pero es que hay bastantes juegos de deportes y los otros les ponen la originalidad que le sale de la polla, o sea, claro, 70% al de esquí, no sé.
¿Qué se lo tienen? Pues bueno, lo que tú dices, de comodín para luego llevarse la nota donde a ellos les da la gana.
¡Ay! La siguiente página, el antivirus definitivo, el VCare antivirus. Bueno. Solución definitiva para el usuario de PC compatible. Localiza más de 1500 virus conocidos y elimina virus conocidos y desconocidos. Vamos, que igual estás ahí programando en Basic y dice, ¡uy, un virus! Y te borra el programa, ¿sabes? Mayor velocidad en la verificación y detección de virus activos. Si no había 1500 virus en aquella época, ni de con... Tío, ¿pero qué dice? En fin... Posee el residente más pequeño del mercado, verificaciones automatizadas, total, era el típico programa que tenías que desactivar para poder jugar a algo, claro.
Sí, sí, para poder vivir, porque se quedaba con tu PC. De todas maneras, mira, 14.000 pelas, pues no está mal, hombre. Buen precio. Puta.
No necesita actualizaciones, o sea, no tienes que llevar tu disquete a la tienda para que te pongan el paquete último. Instalable en red local. Ya había red local en el 92, me estoy volviendo loco, tío. Ay. Qué pasada.
Si tú te crees que internet lo hemos inventado hace dos días, aquí estaba ya todo en ciernes.
Hostia, tío, pero el usuario normal, claro, esto es un antivirus, esto es una solución empresarial, pero el usuario normal, tío, red local en el año 92, joder, si tenías un ordenador y te podía dar con un canto en los dientes para tener dos, ¿sabes? En fin, además, date cuenta que las configuraciones de PC no te venían con tarjeta de red. Me gustaría saber lo que valía una tarjeta de red en la época de aquellos de coaxial, ¿te acuerdas?
Bueno, pero esto estaría pensado pues para empresa, ¿no? O
sea, sí, hombre, sí.
Que tampoco me imagino yo un usuario de PC de la época gastándose 14.000 pelas en un antivirus, ¿eh?
Al mismo que se ponía el protector de pantalla para que no se quedase ciego su hijo.
Sí, eso sí.
Bueno, siguiente página, Killer Ball, ¿no? Esto parece un Speedball, ¿no?
Esto parece un... A mí me ha parecido un destripe de Rollerball. La sí, peli, sí. La peli, o sea, el juego tal y como lo describen, las pantallas, el escenario de juego que se ve, esto parece enteramente eso, que directamente han destripado Rollerball y ya está. Sí, y le han cambiado un poquito el nombre con toda la cara del mundo para no pagar la licencia de la peli.
Básicamente.
Y ya está. Un deporte que se habrán inventado tres o cuatro reglas y brutalmente divertido. Pues lo será, no digo yo que no.
71%, aquí le han bajado el sonido a 50. Se debe escuchar más, no sé. Bueno, y empezamos con los trucos. ¿Cuál es el primero?
Pues el Vira 2 de Jaws of Cerberus. Y bueno, un juegazo. La verdad que sí, que está muy chulo, difícil como el solo.
Hostia, yo no sé qué era, si era mi ordenador o era el que la copia pirata que tenía, sí, la copia pirata, no funcionaba bien. Pero, ¿ves en la página que ahí está el tío atravesado por estacas?
Sí.
Hay cuatro capturas y en una de ellas hay como un túnel con bichos gigantes.
Uh-huh.
Pues no se veía el fondo. Cuando yo jugaba, no veía los gráficos del fondo, lo veía todo como en negro borroso. Y luego de vez en cuando salían los bichitos estos y te atacaban. Y claro, era imposible salir de este puto laberinto sin saber hacia dónde vas, ¿sabes? Uy, y la tía esta con la, bueno, el protagonista con la cabeza cortada ahí en la bandeja de comida, me daba mucho miedo en la época.
¿Sí, en serio?
Sí, porque luego abría la boca y le salía sangre y tal. Era, joder, a mí esto me daba yuyu. Esto y el Waxwork con 14, 15 años me daba yuyito.
Hombre, era... Coño, visualmente eran una pasada. Gráficamente estaban muy chulos, los juegos eran difíciles de cojones, pero yo creo que divertido. O sea, no... Aunque solo fuera por ver cuál era la próxima muerte.
Y de qué
otra manera ibas a morir, pero el juego invitaba a seguir jugando y molaba mucho.
El juego era, sí, bien, me han matado y luego mal, no guardo la partida. Era una cosa así.
Pero bueno, yo creo que se curraron un par de juegos muy chulos. Bueno, un par, no, tres, porque el Waxwork también. Y la verdad es que merecen la pena. Yo creo que merece la pena. Son jueguecillos que, hombre, hoy día no te vas a poner con ellos. ¿O sí? Ya depende del afán arqueológico que tengas, pero yo creo que pueden seguir siendo divertidos. Además, esto se juega muy bien en Skun VM, o sea, en cualquier tablet y tal los puedes jugar.
Bueno, aquí no te destipan todos los truquillos, ¿no?
Sí, claro. Te van dando la, pues eso, las claves, porque este era muy porculero. Este tenías que ir cogiendo los objetos y en el orden... en el orden correcto para que las cosas al final te salieran bien y te lo pudieras pasar.
Sí, porque aquí cogías diferentes ingredientes y había un libro de hechizos y si juntabas cosas que se supone que eran los ingredientes del hechizo, vamos, te pedía papel y a lo mejor ponías almanaque o libro o calendario y entonces podías hacer el hechizo. Lo que pasa es que a lo mejor hacías un hechizo que no tocaba y habías gastado un ingrediente para uno que
sí necesitabas para otra cosa, sí. O sea, que en ese aspecto era por culerío, porque te llevaba dos o tres callejones sin salida que te daba por culo, vamos, porque no era morir. O sea, bueno, has muerto, pues has muerto, ¿no? Pero verte que ya no se puede terminar la aventura porque te has cargado algo necesario, jode, a mí por lo menos el tipo de bloqueo en los juegos que más por culo me da.
Sí, sí, por eso amamos a Lucas y algunos detestamos a Sierra.
Efectivamente.
Mola porque está narrado en primera persona. Y por ejemplo dice, ya envalentonado quería vengarme de la bruja del vestuario y de paso disfrazarme para engañar al científico. Ya ves, este se monta la película para justificar, ¿no?, las cosas que tiene que hacer. Uh-huh. Está chulo, ¿no? La verdad es que está currado. Muy bien, Martín Echenique, muy bien. Bueno, ¿cuál es el siguiente juego?
Pues después de... Hombre, el Star Trek 25 años. Mira, esto me puede venir muy bien.
Sí, pues la verdad es que igual con esto ya no nos lo pasamos de una vez, ¿no?
Es verdad. Este me puede venir muy bien. Fíjate, no, el caso no es puede, que no a mí puede. Esta guía me suena, sí. Pero yo estoy seguro de no haberme comprado esta revista. O sea, que si no la misma guía, una muy similar y además con... Bueno, en este caso es normal que la guía sea así, ¿no? Porque este juego es capitular. Y supuestamente cada una de las misiones que tienes que ir resolviendo pues sería uno de los capítulos de la serie clásica de Star Trek. Y yo he leído una guía resolviendo este juego, aunque sería de Micromanía seguramente.
Es fácil, igual alguien de Micromanía leyó esta guía y dijo, pues mira, para el siguiente número ya tenemos tres páginas o cuatro ocupadas.
De todas maneras es un juego muy chulo, ¿eh? La verdad es que ahora que lo estoy jugando, el juego es muy bonito, muy chulo, gráficamente me mola. No me gusta el coñazo de la... ¿Tú ya lo has jugado, Javi?
No, aún no, soy virgen en estas lares.
Vale, pues todo lo que es la parte aventura gráfica me mola mucho. Uh-huh. Pero lo que es la parte pilotaje me parece un coñazo insufrible, vamos.
¿Ah, qué pilotas? O sea,
y empiezas en el puente y tienes que ir llegando a cada uno de los planetas y tal, y tienes que controlar pues diferentes elementos de la nave, ¿no? Y que si saltar al hiperespacio, que si acercarte, que si aumentar motores, que si tal. Y eso me parece un coñazo, pero bueno.
¿Puedes llevar a Uhura?
Pues no, creo que no.
malditos masclistas, muy mal. Bueno, tiene, la verdad es que tiene muy buena pinta y ya tenía buena pinta en la época. Lo que pasa es que, claro, como no me gusta demasiado Star Trek, pues lo había pasado por alto. Pero la verdad es que vi la guía y dije, es espectacular, pero luego no. Luego es que sigue siendo Star Trek, tío.
Sí, pero no, está divertido, el juego está divertido.
Vale. Bueno, siguiente juego.
Siguiente juego, Larry 5.
Qué pedazo de ojos que tienen las protagonistas, las chicas estas que salen en Larry 5, ¿eh?
Los ojos, ¿verdad? Sí. A mí también me impactan bastante. Y también me impacta muchísimo la maquetación de esta revista. Me está volviendo loco.
Está como dibujado, ¿no? Tienen como si fuese una fiesta de confeti, no sé. Aquí han cogido un a granel rotulado de fosforitos.
Y se han dedicado a pintar rayones de colores fluorescentes de fondo. Luego les han dado una huilla, como si fueran acuarelas, para hacerlo todavía más difícil de interpretar, y encima han escrito en negro, o sea que es difícil de leer. Y bueno, sigo pensando lo mismo. Patty se parece un montonazo a Carmen Sandiego.
Pero un montón, sobre todo cuando lleva las patillas y el gorro, ¿no? En la última y en la
gambina. Efectivamente, es que es clavada Carmen Sandiego. Y Larry no parece Larry, o sea, el Larry que han dibujado aquí sale hasta casi atractivo.
Sí, parece, yo qué sé, Pinocho que haya crecido, ¿no?
Sí, es raro. Pero bueno, el caso es que no sé qué tal está, porque yo creo que el 5 de Larry no me lo he llegado a pasar. ¿Tú sí?
No, yo solo me he pasado el 1 en la versión antigua y la nueva.
Lo que sí es alucinante gráficamente, o sea, los Larry a partir de que remaquearon el 1, la verdad es que... gráficamente eran una pasada. Veías estas fotos en la revista y ganas de jugarlo te daban.
Si te digo la verdad, a mí este estilo tan cartoon no me gusta. De hecho, no me acuerdo si fue este o el 6. No, sería este, digo yo. Lo empecé y es que este estilo no me gusta, tío. Lo siento mucho.
A mí sí me gusta. Yo creo que le va muy bien al personaje y en general a las aventuras gráficas. Le da una... Pues, bueno, es parecido al estilo que tenía Sammy Max.
Sí, o el día del tentáculo.
O el día del tentáculo, y para mí son de mis aventuras favoritas, vamos.
Pues yo, si tuviese que rejugar Larry, jugaría la versión CGA antes que la... Bueno, me parece que era CGA. La versión antigua, la que tenías que escribir los comandos y te movías con los cursores, antes que a la Larry 1 Remake, que ese sí que lo tuve original. Y no, yo prefiero la antigua, tío.
Claro que sí, hombre, la antigua y a ser posible con monitor de fósforo naranja y con una batería, lo que viene siendo una batería de coche, conectada a los cojones y que te vaya dando calambrazos. Claro, si puestos a sufrir.
¿Cómo me conoces, ladrón?
Puestos a sufrir, ¿por qué no?
Ay, bueno, yo no me apunté a OKPC, no me suscribí, vamos, porque si no hubiese tenido.
Joder, pues tela, ¿eh? Y el Lemmings.
Una maravilla, tío. Pero. Pues
sí.
Lo bueno es que pude jugar a los dos en versión pirata, o sea que, bueno, en fin.
Pues eso, que te ahorraste 7.200 pelas por 12 números que
luego que te ahorraste. Pero no disponía de esas 7.200 cucas en aquel momento, seguramente.
Bueno, y seguimos pasando páginas del Larry, o sea, esta es la oferta de suscripción. Una vez más, vuelven a intercalarte la página de publicidad, pero luego tenemos otras dos y otras dos y otras dos.
Qué larga tiene el Larry, ¿eh? Larga la tiene Larry, la guía, ¿no?
La tiene enorme, vamos.
Bueno, pues pasamos de Larry, ¿no? Esa diversión, ¿no? Ese libertinaje, ¿no? Y que viene a continuación. Una bajona.
Viene una bajona, pero terrible, ¿no? Que es Darkseid.
Que lo veías en las revistas y te volvías loco. Decías, esto es una puta película en mi PC.
No, sí, aparte, gráficamente no le vamos a poner ninguna pega porque no se le pueden poner pegas. Pero yo sigo pensando lo que he pensado siempre esta aventura. A nivel jugable está muy, 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 muy mal diseñada. Mucho. Mola la historia, mola los gráficos. Este es el típico que mola jugarlo en YouTube.
Ah, pues ya está. Total. Ya está. Además, el de YouTube no se equivoca al hacer una acción y se te va la mierda toda la partida, ¿no?
Toda la partida y tienes que... Yo, eso, este tipo de aventuras tan de ensayo, error y de graba cada paso que vayas a dar por si la has cagado. Porque el problema es que te puedes enterar que lo has cagado 3 o 4 días después.
Sí, cuando mueres y no hay posibilidad de volver.
Exacto, o sea que no es algo que no tolero, no me gusta y no las disfruto. Oye, hay gente que dice que es maravillosa, ¿eh? Pues nada, mis máximos respetos y que la disfruten cada vez que la jueguen. No es mi caso.
Bueno, pues bien, oye, cada uno. En la siguiente entrevista, ¿no? Y lo llaman Hotline, aquí pone la compañía Drosoft nos abre sus puertas y es como una entrevista a dos responsables de marketing de Drosoft. Uh-huh. Que vamos vendiendo humo, ¿no? Pues dirían, hostia, pues si Micromanía tiene a Dynamic, pues nosotros vamos a ver si lo petamos con Drosoft, ¿no? Y aquí pues te van vendiendo publicidad del Carmen Sandiego, del Darkseid y todo lo que se lo están currando. Y de fondo tenemos unas letras que pone Hotline en color, en diferentes tonos de verde y blanco, que es justo para que no tengas cojones de leer lo que está poniendo en el artículo. Sobre claro, todo al final de la página, madre mía, es horrible.
Es que tienen esta gente una habilidad especial para elegir con lo bonito, que es leer negro sobre blanco. O sea, ¿qué necesidad tienes? No sé, supongo que se consideraría maquetación moderna y ala, vamos a poner fondos de color, fondos de... Bueno, pero lo que me mató es el gotelé, ¿no? Esto por lo menos le puedo...
Yo soy más de blanco sobre negro. No sé si lo pillas.
No quiero pillarlo.
Vale, guay. Bueno, ¿qué más hay?
Seguimos. Aquí? No, me parece muy interesante la entrevista porque lo que tú dices está vendiendo humo. Molamos mucho. Qué bien vendemos los productos, qué bien los traemos al mercado español, que es sólido y estable y tiene un gran futuro. Y bueno, pues ya está. Una entrevista.
Y aquí, ¿no? La tecnología de la época, eso que nunca verías en tu casa, ¿no? Digitalización de cámara vídeo, conexión de PC a televisión y vídeo, sonido estéreo de alta fidelidad para grabar, supongo que sería para estudios de grabación y tal, ¿no? Porque hay un micro y tal. O igual había podcasters ya en aquella época, vete a saber. ¿Sabes que lo que ocupa ahora un proyecto de Audacity necesitarías 100 ordenadores de la época para almacenarlo? Madre mía. Grabe su PC, imágenes de cámara o vídeo con Supervía, sincronice sonido, conecte el PC a la tele, todo muy bien, tío.
Bueno, ya empezaban las primeras, o sea, estábamos en plena eclosión del multimedia, ¿no? O sea, todo el mundo tenía, yo recuerdo incluso, no de estos años, quizás un par de años después, pero un libro por ahí de Anaya Multimedia, se llama Esto es Hollywood en su PC, que te venía con un par de disquets de 3.5. Y en esos disquetes los que te venían eran programas como el PopRay, PolyRay, MMorph, eran programas para hacer morphing, para hacer uh-huh. animación 3D, con su propio lenguaje de programación, ¿no? Sin interfaz gráfica tipo 3D Studio, sino simplemente programando las primitivas y... En fin, yo que venía del Basic del Spectrum, pues no veía tan diferente eso de escribir circle y tres coordenadas o poner esfera y tres coordenadas.
Yeah,
de para esa época, luego renderizar la imagen. O sea, molaba mucho, la verdad es que molaba mucho.
Ah, de esa época me quiere sonar el Autodesk Animator y programas de este estilo.
También lo toqueteé bastante, el Autodesk, sí.
Oye, esta era la época, o aquí empezó la época en la que te comprabas un PC y a la que salías por la tienda ya estaba obsoleto, ¿no? A partir de... sería más o menos a partir de entonces, que fue la carrera del 386, el 386 enseguida al 486, el Pentium, 21-2, tal. Era comprarte un PC y a los dos días tu PC era una mierda.
Bueno, pero eso no ha cambiado, Javi.
Oye, que el Phenom 2 ese que tienes tú, ahí me duró la hostia de años.
Sí, pero a ti, porque has madurado tú. Vale. Te lo digo completamente en serio. O sea, yo. Y sin ánimo de cambiarlo yo, pero porque he madurado yo. Pero yo entiendo que en el mundillo actual de PC, de una tarjeta gráfica, no es paseate por páginas tipo el Chapuzas Informático. Y ves ahí a la gente hablando de la tarjeta gráfica, dicen que te quiero actualizar porque no me llega. Y tú ves el equipo que están vendiendo y dices, pero chico, ¿dónde vas? Pero ¿dónde vas? O sea, estás vendiendo por obsoleto lo que ya está tres o cuatro pasos por encima de lo que si yo me planteara actualizar mi PC me compraría, ¿no?
Sí, directamente.
O sea, hay quien vive en esa carrera constante. Yo creo que empezó aquí, ¿vale? Pero hasta ahora seguimos igual. O peor.
no sé, ahora hay más facilidad para conseguir un poco más los equipos y tal. Yo creo que hay un montón de tiendas de segunda mano que si no buscas nada que sea demasiado
evidentemente moderno, el acceso a las tecnologías se ha democratizado y ya no es crítico. O por lo menos yo ya no lo percibo como crítico. En esta época realmente la diferencia entre tener un 286 y un 386 era o juego o no juego.
Sí, sí, sí.
Hoy día no.
Sí, si tienes una tarjeta gráfica un poco más vieja, pues bajas la calidad del juego, la resolución y ya está.
Y ya está.
Mira, me mola porque el siguiente es PC, la constante evolución, ¿vale? Y es un artículo que más o menos justifica, ¿no? Estamos haciendo una revista de PC y por qué, ¿no? Y pues aquí te lo explica un poco. Y empiezan pues los 8088 de 4,77 MHz o un modernísimo 486 de 50 MHz, que si hay más de 120 millones de unidades distribuidas por todo el mundo, ¿no? Hacen un poco la justificación. Oh, hostia, mira, la compañía Amstrad de España fue una de las principales firmas responsables de la popularidad de los ordenadores personales. El Amstrad matando al Amstrad, ¿has visto? Mm-hmm. El concepto de PC de IBM fue rápidamente asimilado, sí, bueno, los PC compatibles, ¿no? Hostia, qué guapos, tío, estos IBMs que salen en la siguiente página. Muy bien. La máquina de las ilusiones.
Pero este artículo está es cortito, son un par de páginas, pero bueno, está chulo. Porque te pone un poquito en contexto, ¿no? Te dice... Bueno, a lo mejor estábamos en unos tiempos en los que había que explicar que era un PC, ¿no? De dónde venía, lo que podía... Parece que no, pero era... Es un mundo complejo. O sea, nosotros como lo fuimos asimilando poco a poco y tal... Pero yo lo veía ya complicado en la época. O sea, para mí venías de algo tan sencillo como voy a ver qué ordenador me compro.
En la siguiente.
Eran cosas monolíticas, ¿no? O sea, no sé si me. Sí. O sea, o te comprabas un Amstrad, o te comprabas un Spectrum, o te comprabas un Commodore. Pero era algo igual, monolítico.
Y ahora exactamente igual. O te compras un Commodore Mini, o te compras un. Sí, una bueno, Mega Drive Mini.
En ese aspecto estamos iguales, ¿no? Pero cuando pasabas al mundo del PC, decías, bueno, me compro un PC, pero no era tan sencillo como eso, ¿no? Era qué PC me compro.
Sí, sí. Y mola porque hablan de IBM bastante, sale la publicidad de IBM en 1920, poca relación guarda con la actual y salen aquí como unos relojes y tal. Y es que IBM es la conjunción de tres empresas que se formaron... ¿Tú te acuerdas del problema del censo de Estados Unidos? El típico que implica, o sea, explican... Pues para contabilizar el censo de Estados Unidos tardaban 10 años. Entonces cuando acababan el censo de 1980 ya estaban en 1990 y cosas así.
Sí, sí.
Pues resulta que hubo un tío, ahora no me acuerdo el nombre, que inventó la máquina de tabular, que básicamente era una máquina en la que tú ponías... en una tarjeta perforada tus datos, estoy casado, tengo hijos, ¿cuántos hijos? Tantos, tal y cual, y básicamente enganchabas las tarjetas en una máquina de tabular que lo que hacía era ir sumando variables, ¿vale? La posición sí o no, si estaba en sí, pues iba sumando, uh-huh. Y al final pues tenías unos datos de tantas tarjetas. Ese sistema, la máquina de tabular, pues siguió con los sistemas de tarjetas perforadas y de ahí se fundó al cabo de unos años IBM, de tres compañías que fabricaban este tipo de máquinas. Y la verdad es que te das cuenta de que es como, no sé, una pura fantasía, ¿no? O sea, tengo un problema que es que no tardo mucho en calcular números, me invento una máquina a pedales, ¿eh? Y acaba haciendo el puto PC, una maravilla.
Bueno, la historia de la evolución.
Sí, sí.
Hay que resolver un problema y eso nos lleva, pues bueno, a otro descubrimiento.
En fin, bueno. Ok, PC Ocio, tienen libros. El arte de desear, joder. Fernando Fernán Gómez nos contagia de su filosofía basada en el convencimiento de que la única verdad está en el arte de hacer, sin importar otra cosa ni pensamiento postrero. Oye, tío, yo es que veo esto y se me pega una bajona.
Bueno, la verdad es que no veo yo el libro que anunciaría en una revista de este estilo, ¿no? Pero se ve que esta gente querían hacer un fin de revista pues del estilo de Micromanía. Si es que están inspiradísimos en Micromanía, ¿eh? O sea, tal y como yo lo veo, sí que es un esquema muy, muy, muy similar. Y el hecho de que acaben, pues, no sé, ¿cómo llamaba Micromanía estas secciones?
Ay, pues no me acuerdo, hace mucho que no hablo de Micromanía.
Micropanorama o algo así, ¿no? Que te ponían los discos que salían al momento, los libros y las pelis. Pues básicamente esta gente está copiando el esquema y está terminando igual. Hombre, yo no hubiera puesto este libro. La tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte, bueno.
De un jovencísimo
Arturo Pérez Reverte.
De un periodista de guerra, de un corresponsal de guerra, Arturo Pérez Reverte, vamos.
Una novela muy chula, porque a mí La tabla de Flandes me gusta, ¿no? Pero que no sé, que a lo mejor estamos más acostumbrados a ver en este tipo de revistas, pues, publicaciones más técnicas, ¿no? Los típicos de Anaya Multimedia.
Por ejemplo.
Pero bueno, que...
Déjate con el WordStar. Pétalo con el Lotus 1-2-3.
Sí, sí, bueno, lo que había.
Autodesk Animator para Dummies.
Pero no está mal. Mira, fíjate en discos que nos ponen Tennessee.
Bien.
Los Lunes.
No me acuerdo.
No sé yo quién es esta gente.
Mira, un ex del grupo Tequila. Si era de ex del grupo Tequila.
No, pero él era. Es Alejo Estible, ya de productor.
Por culo, vale.
Y esta gente, pues es que no me suena nada de ellos. Ni creas que voy a salir a correr para buscarlos, pero bueno. Y Zona de Baile, pues que sería el típico recopilatorio.
Ahí están los C&C, los Two Unlimited, Music Factory. Si salen los Two Unlimited, tiene que estar bien.
¿Y qué tenemos aquí en cine? Star Watcher, Los sueños del ordenador.
Hostia, una peli de Moebius, pues no la he visto. De paso por el 10º Salón del Cómic de Barcelona, Moebius congregó multitudes y habló sobre su próxima película realizada con imágenes de síntesis. Así como Tron marcó el camino a seguir con este tipo de largometrajes, Star Watcher será la avanzadilla. Igual era humo, igual no ha salido.
Espera. Sí, eso es lo que te iba a decir, si llegó a salir, porque Moebius, otra cosa no, pero humo vende bien.
No, los cómics en general vendían un humo que te cagas. Se supone que tenía que haber habido película también de, ¿cómo se llamaba? Guita de Alizar, ¿tú te acuerdas de Guita de Alizar? Sí. Que era como una Red Sonja. Bueno, siempre anunciaban un montón de proyectos sobre cómics que luego nunca salían.
Y quedaban en nada. Mira, aquí tenemos una que sí salió, que es Sonámbulo, de Stephen King, con Mick Garris, su colega. Y bueno, una peli curiosa.
Hostia, la de Sonámbulo, esa la vi en el cine, tío.
Sí, a mí me sigue pareciendo divertida, pero reconozco que la película tiene sus carencias.
Una mierda muy gorda, pero salía Machena Mick, la de Twin Peaks, y la verdad sí. Que le daba un toquecito.
A mí me parece divertida. Es tan de lo que es, o sea, es tan de su época que a mí me mola verla, aunque reconozco que, hombre, no es una gran película.
Es un mojón. Y el gato se folla a su madre, me parece. Había algo raro.
Sí, bueno, sí, la relación entre los dos gatos, pues eso, en relación incestuosa, tenía su rollo.
Hostia, pero eso no tan,
sus
no
efectos, tan sus bien. Efectos de morfín, su...
Eso no pasaba también en la de... No sé, el beso de la mujer pantera.
Eso era mujer pantera,
eso sí, también follaban entre hermanos o no sé qué rollo.
Claro, eso mola mucho. O sea, esos gatos follando entre hermanos es algo...
Bueno, pues son gatos, son animalicos, no pasa nada, ¿no?
No pasa nada.
Y luego aquí tenemos...
Pero pone Gladiator y...
Sí, sí, sí. Es que el otro día viendo o Amazon Prime o HBO o Netflix, no sé, ponía Gladiator, pero no había ningún romano en portada, ¿no? No estaba el Russell Crowe allí con la lórica segmentata, ¿no? Ahí luchando, ni nada de esto. Y era de boxeo, digo, ¿Gladiator de boxeo? Y era esta peli, o sea, la tenéis en alguna plataforma de... Yo no la voy a ver, ¿no? Pero vosotros, si queréis, la tenéis en alguna plataforma de streaming, seguro.
No, yo no la voy a ver tampoco.
Oye, el protagonista es el novio de Laura Palmer.
Ah, pues ya me la has vendido entonces.
Era el tío más triste del mundo.
Bueno, y esto se acaba, ¿no? Tenemos un ranking que ya he visto el número uno y me han entrado ganas de cerrar la revista y no volver a abrir ninguna otra.
Tampoco tengo ninguna otra. De hecho, si miras en Archive, esta revista la tenéis en archive.org, ¿vale? No, solo está la uno. Y bueno, si veis el ranking, mola porque son los juegos que han salido en la revista y ya.
Bueno, claro, es que están todos, ¿no?
Yo creo que sí, se han dejado alguno que no sale aquí en la lista, pero sí, están todos.
Hombre, entiendo porque dicen nuestros elegidos del mes. No sé si a futuro tendrían intención de hacer un ranking por votaciones y tal, o como número uno se entiende. Pero ponen como número uno donde está Carmen Sandiego. Como número dos...
Sobre todo en el tiempo.
Sí, sí. Como número dos, Larry 5. Que yo ya lo pondría por encima de Carmen Sandiego. Como número 3, Darkseid, que a pesar de que no me gusta, ya lo pondría por encima de Carmen Sandiego. Como número 4, Elvira 2, que también lo pondría yo por encima de Carmen Sandiego.
Directo arriba del todo para mí.
Como número 5, Dune, que también lo pondría por encima de Carmen Sandiego, muy cerquita del 1. Como número 6, Patton Strikes Back, es de estrategia, que como no lo conozco, no lo sé decir. Número 7, Pacific Island, el de los tanques. Número 8, Jack Nicklaus. Este yo lo sacaría del top porque es de golf. Número 9, Ishar, que yo lo pondría bastante más arriba. Y número 10, Olimpiadas 92, que si hay que meterlo en el...
Era el 92 ranking, y es de topo, es que tiene que estar.
Había que ponerlo. En fin, pero sí, es curioso, hacen un ranking. Entiendo que los ordenan por... Pero ni siquiera los han ordenado por puntuación, que es lo que me llama la atención.
Los han puesto porque los tenían que poner y ya está. Hombre, sí que yo creo que han seleccionado, de los que han comentado ellos, yo creo que han seleccionado los mejores, eso sí que es verdad. Bueno, no está el 25 aniversario aquí, ¿eh?
No, es verdad, no lo he metido.
Mira, puedes quitar el Patton, el Pacific Island, el Jack Nicklaus, el Olimpiadas 92 y la puta Carmen Sandiego y poner ahí el 25 aniversario en cualquier posición. Si
en quieres. Cualquier posición, sí. En fin, una revista curiosa, no sé por dónde seguiría. Tú dices que sí las comprabas, ¿no?
Sí, hombre. De hecho, no me acuerdo si fue en este o en el siguiente. Mírate la última página que sale Guy Spy, que era como una especie de Indiana Jones. ¿Sí? Bueno, más que un Indiana Jones, era como una especie de... ¿Cómo se llama el del dragón, tío? El Dragon Slayer.
Dragon Slayer.
Con unas animaciones que
Dick,
aquí
no... ¿No era el Dragon Slayer?
¿Cómo?
¿Dick no era el personaje de Dragon Slayer?
No lo he jugado nunca, puede ser. Sí, puede ser, tranquilamente. Se llamaba Polla, el personaje de Dragon Slayer.
Se llamaba Dick.
Ah, vale. Como el whisky. O sea, ahora... Bueno, sí, vale. Guy Spy, que... Claro, esto es como una especie de Indiana Jones y yo juraría que venía la demo y los movimientos estaban súper currados. Era como ver una rotoscopia en el ordenador y era para mí una pasada. Y vi la demo y no lo he jugado nunca más. Pues habrá que localizarlo, este Guy Spy también, cuando acabemos el 25 aniversario, ¿no?
Pues sí, hombre. Todo lo que sea echarle un vistacillo a estos juegos viejunos siempre mola. Pues mira, al final la revista ha tenido sus cosillas curiosas.
Sí, la verdad es que sí, una revista que por 600 pelas daba bastante más jugo, le podía sacar bastante más jugo que una todo pantallas en el año 92. Una maquetación mala, pero mucho mejor que la de todo pantallas del año 92. Y os recordamos que nos queda un número de todo pantallas, ya hemos encontrado una víctima propiciatoria que va a ser, digamos, absorbida durante 2 horas para hablar de ese pestiño que era el último número de todo pantallas. El número 12 y último de la revista. ¿Era el 12 o el 14? Ah, no, el 12, ¿verdad?
12, el 12, sí. 12. Fueron justo 12 números.
Y bueno, nada, esto es todo lo que nos ha dado de sí esta revista. Cada uno de estos juegos merecería un programa para él solo, pero no tenemos tanto tiempo. Nuestra vida es corta, somos ya viejos. Estamos a punto ya de... Ahí, al filo del nicho. Y nada, pues muchísimas gracias por escuchar esto y a todos los que... no os guste por la calle, que sepáis que vamos a seguir haciéndolo mientras Antonio Lozano, alias Logarán, tenga un tema que sacar, vosotros lo tengáis, o yo mismo, ¿no? Que se me ocurra cualquier mierda, pues ahí estaremos. En vuestro iVoox, en vuestro Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, estamos en Spreaker, vamos, en todas partes. Nos puedes dejar de escuchar donde quieras.
Efectivamente, pero si lo que te apetece es putearnos, insultarnos, acordarte de nuestra familia, pues oye. Nos puede localizar en el grupo de Telegram, nos puede localizar en Twitter como @rigoricriterio, nos puede mandar un correo a rigoricriterio@gmail.com. En fin, nos puedes insultar de muchas y variadas maneras y nosotros lo agradecemos.
Nos puedes dejar un comentario en la página web rigoricriterio.es en Discus y algún día encontraremos el comentario y lo comentaremos. Porque eso es más jodido, ese Discus. Oye, complicado, ¿eh? No había nada más sencillo, ¿no?
No, se ve que no.
¡Malditos developers! Bueno, desde aquí un saludo a todos y hasta la próxima.
Adiós.